entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, sin duda alguna, una de las principales formas de violencia o el inicio de la misma es precisamente la agresión verbal. Saludamos en la línea telefónica a Miguel Zárate, el regidor en Guadalajara, porque acaba de presentar una iniciativa que tiene relación con esto, con evitar la violencia en los espectáculos públicos, particularmente en el fútbol. ¿O me equivoco, regidor? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Gris. Muy buenos días a ti, a todos los radioescuchas y por supuesto a Mario. Así es, presentamos el viernes pasado en sesión del ayuntamiento una iniciativa que pretende colaborar con las recomendaciones internacionales que se le han hecho al fútbol mexicano y directamente a los clubes deportivos, donde piden que se trate de eliminar, de erradicar de la cultura y del pensamiento del aficionado al fútbol las expresiones homofóbicas y los gritos que tienen que ver con este tipo de expresiones, valga la redundancia. Lo que hicimos nosotros fue investigar cómo estaban los reglamentos en Guadalajara y pudimos hacer dos cambios específicamente: uno al reglamento para la prevención de la violencia de los espectáculos masivos en el municipio de Guadalajara, donde facultamos a la autoridad municipal que está presente en este tipo de eventos a que de manera directa tenga las facultades de poder llamar la atención y invitar a salir al aficionado que incurre en este tipo de actos. Y aquí también en el reglamento para los espectáculos del municipio de Guadalajara pudimos agregar el artículo 19 bis, donde faculta también a la seguridad privada a poder invitar a retirarse y en primera instancia y después a entregar a las autoridades municipales a las personas que así lo incurran.
Claro, cuando se lanza una descalificación, cuando se trata de manera discriminatoria a otra persona, la autoridad entonces puede actuar con toda la de la ley y pedir que sea retirado del estadio. Pero ¿qué pasa, regidor, cuando el grito es colectivo? Y bueno, ejemplos los hemos tenido durante años con la afición tapatía.
Sí, recordemos, y Mario lo debe de saber bien porque es gran aficionado al fútbol, aunque diario que apuesta pierde.
Claro, yo sé más, regidor. Yo sé más de fútbol.
Aquí me consuela todos los días.
Estoy al pendiente de sus apuestas. Bueno. Pero tienes toda la razón, Gris. Los gritos colectivos, sobre todo cuando el portero del partido del equipo contrario va a despejar, hay un grito colectivo que se ha estado haciendo presente en los estadios desde hace ya mucho tiempo, y existe la discusión de si es homofóbico o no es homofóbico. Yo creo que a final de cuentas es una palabra que a ciertas personas puede ofender y definitivamente tiene la finalidad de molestar al equipo contrario. Se ha pedido de manera internacional las recomendaciones, incluso en el Estadio Jalisco, ya en una ocasión por lo menos hemos sido sancionados vetando al estadio por lo menos para un partido de fútbol. Lo que se trata es precisamente de que la autoridad municipal que está presente en los estadios y que en conjunto trabajando con la seguridad privada que contratan los clubes puedan identificar a los líderes y poco a poco ir erradicando este tipo de comportamientos. Es complicado, sí. Podemos hacer uso de la tecnología. Por ejemplo, hay estadios donde las cámaras identifican a todas las personas. Lo vimos ahora en esta pandemia, donde los primeros encuentros de fútbol identificaban a las personas que no traían colocado su cubrebocas y los exhibían en la campaña invitándolos a que se los pusieran. Este tipo de tecnología se puede utilizar también para identificar a estas personas e invitarlos a salir. Yo creo que con este tipo de prácticas estamos contribuyendo a que poco a poco entremos en conciencia como aficionados y evitemos este tipo de expresión.
Regidor, ¿cuándo entran en vigor estas modificaciones? Y si en todo caso impulsaría que se fuera a una reforma, ahora sí que al Congreso del Estado, para que se aplique de manera generalizada en los 125 municipios.
Pues lo presentamos apenas el viernes, Mario, entra comisión. Ya platiqué con el titular de la Comisión de Gobernación, que fue a donde lo enviaron. Esperemos sacarlo pronto y por supuesto estaremos viendo cómo se comporta en Guadalajara y haciendo las gestiones pertinentes con los diputados para que lo puedan llevar a los reglamentos a nivel estatal, por lo menos.
¿Qué municipio es modelo en estas buenas prácticas? ¿Hay algún referente?
No, la verdad es de que nosotros lo que hicimos fue meternos a investigar, a escudriñar los reglamentos y las propuestas van para que la autoridad tenga la facultad de manera directa y específica sobre este tipo de acciones.
Oiga, regidor, pues voy a aprovechar la oportunidad para preguntarle, se les fue ya prácticamente el tiempo de la administración, viene este proceso electoral del próximo 6 de junio, ¿y cuáles son los grandes pendientes que tiene Guadalajara? ¿Cuáles son los puntos donde la autoridad quedó a deber? ¿Cuáles son, si nos puede decir también, los grandes aciertos? Y dígame usted si tiene información, si va a regresar Ismael del Toro a la presidencia municipal.
Mira, te voy a decir los temas en los que yo he estado trabajando y que todavía hace falta poner algunas acciones específicas. La regulación de los tianguis, los espacios abiertos, está pendiente un programa para poder regularizar a los comerciantes. Específicamente vamos a empezar por el Baratillo, donde se ha generado un problema de extorsión y de lucro con la venta de los espacios por pseudolíderes que están en la misma zona del Baratillo. Está pendiente una iniciativa que metimos el entonces regidor, hoy actual presidente interino de Guadalajara, y su servidor, para poder regularizar este tipo de espacios, y se está trabajando en el proceso y el método para poderlo llevar. Creo que todo el comercio de espacios abiertos es uno de los puntos que adolece o que más acciones se tienen que implementar para que puedan trabajar estas personas pues de una manera libre, sin la extorsión. Por una parte, escuchas en los medios de los mismos inspectores, y por otro lado, líderes que se apropian de ciertas zonas y que los extorsionan para poder trabajar. Otro tema, sin duda, Gris, es el de la seguridad. El de la seguridad, donde la percepción de las personas es que se sienten inseguras, y ha ido creciendo esta percepción. Aunque la autoridad estatal y a veces la autoridad municipal han presumido que han bajado los delitos, los eventos que se han tenido, por ejemplo, los de la semana hace unos días en la colonia Chapalita, o las balaceras donde familias enteras han perecido, pues eso lo único que genera es que nos sintamos vulnerables al salir a la calle. Creo que es uno de los grandes pendientes también.
Le preguntaba si había confianza de que regresara al menos a presentar las últimas cuentas de la administración Ismael del Toro.
Mira, no lo sé, la verdad es de que a todos nos tomó por sorpresa su salir y su renuncia de la misma campaña. Yo tuve la oportunidad de platicar con él cuando regresó a la sesión de Cabildo hace casi 3 semanas. Y se veía tranquilo, que estaba atendiendo sus problemas. Él quedó de comunicarse con nosotros, que nos echaba un telefonazo para tener una reunión. Sin embargo, no hablamos de cuándo sería el tiempo en que regresara. Yo, por lo menos ahorita, estoy tranquilo y trabajando. Creo que hay control por parte del nuevo presidente municipal. Recordemos que Eduardo Fabián Martínez era el coordinador de los regidores de MC, y por lo menos para los regidores de oposición, y creo que así lo puedo hablar por mis demás compañeros, el que tendíamos puentes, con el que hacíamos mesas de trabajo, con el que veíamos los problemas y los asuntos que nos preocupaban y con los que estábamos trabajando, era con él. Entonces, ahora él, al estar de presidente, el diálogo se ha incrementado, y espero que podamos terminar el ayuntamiento a todo vapor y que incluso ahora en época de campañas no se detenga.
Regidor, en la última sesión que tuvieron de edilicia, ¿qué no se aprobó licencia de forma ya definitiva? Es decir, ¿que ya no regresa Ismael?
Se aprobó una licencia, pero no es definitiva, es por tiempo indefinido. Uh-huh. Él puede, así como pasó con la presidenta interina, con Bárbara, que regresó Ismael, puede regresar o solicitar otra vez regresar al ayuntamiento. Se hizo el nombramiento de de Eduardo, porque no se tenía precisamente el tiempo en que podía regresar Ismael.
Oiga, y tanto que cacarearon que una mujer iba a estar al frente de la administración, hicieron fiesta, y duró muy poco.
Pues sí, desgraciadamente, así es, Gris.
¿Así se simula o qué?
¿Mandé?
¿Así se simula?
Híjoles, mira, desgraciadamente, nosotros aportamos con nuestro voto para ver quién puede ser presidente. Evidentemente hay pláticas, acuerdos de por qué, las discusiones sobre la mesa. Sin embargo, creo que en este caso, ante la llegada de Ismael, se toma la decisión después de que sea otra persona el que esté trabajando al frente. En lo particular, yo lo celebro, creo que hay más control, por lo menos de los temas que estamos trabajando ahorita.
A ver qué le contesta estos comentarios del auditorio. Dice Ezequiel Ortiz que no es un grito homofóbico ni es para ofender a nadie en especial. Hay cosas más importantes que no permitir gritar cuando pagas por un espectáculo, divertirte. Celia Medina, ¿cómo hay discriminación? A los maestros les dan hasta comida y al adulto mayor solo agua y suero. Al fútbol, por otra parte, dice, vamos a gritar, a desahogarnos, no a pelear. No estoy de acuerdo con la iniciativa. José Luis López, se me hace ridículo quitar la cultura y el pensamiento, la forma del aficionado. Vamos a desahogarnos, a sacar el estrés, a olvidarnos de los políticos. Lo bueno es que no vas a luchar porque serían peor. Según ustedes, dice don José Luis López. ¿Qué le dice a estas personas que no consideran que gritar de esta forma pueda ofender a nadie?
Mira, no es una apreciación de tu servidor. Yo soy aficionado al fútbol. Incluso, debo de confesar, yo he participado de este tipo de expresiones. Sin embargo, son recomendaciones internacionales. El catalogar el grito homofóbico responde a otro tipo de instancias, y las recomendaciones están hechas. Incluso hemos tenido sanciones aquí mismo en el club Atlas, en el Estadio Jalisco. Lo que estamos haciendo nosotros es responder ante una recomendación internacional. Si catalogan o no catalogan una expresión como homofóbica, pues no me corresponde. Lo único que estoy haciendo es tratar de que como aficionados no tengamos otra vez la molestia de que se nos sancione o se nos suspenda el utilizar las instalaciones, por ejemplo, del Estadio Jalisco.
A ver, regidor, pero usted no está convencido de que esa palabra aún en lo colectivo puede ser ofensiva, porque finalmente el lenguaje es una construcción social y se está moviendo todo el tiempo. ¿No está convencido de que es ofensiva?
No, tienes toda la razón, Gris. A lo que me refiero es de que tenemos que ir cambiando la concepción de ideas que tenemos como aficionados. En lo que estoy de acuerdo con lo que dicen los señores es de que vamos nosotros a un espectáculo a desahogarnos, y el grito normal está permitido. Lo que no está permitido y a lo que trato de contribuir es precisamente a lo que tú dices, a las expresiones que son ofensivas para las personas.
Bien, pues regidor, estaremos al pendiente de la iniciativa, ojalá la comparta cuando se apruebe y ya vamos a ver en la práctica cómo se comporta este asunto, pero por lo pronto, pues gracias por darnos a conocer los detalles.
Al contrario, muchas gracias y ojalá que ganen las Chivas.
Oh, bueno, milagros no, ¿eh?
No, vamos bien, vamos levantando el barco, ¿no?
Así es, poco a poquito, pero
le dije que sé más de fútbol que Mario, pero bueno.
Yo sé que sí.
Gracias, regidor.
Saludarlos.
Igualmente, regidor Miguel Zárate Hernández.